Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Jaime Jimmy Lozano.
Medalla en Juegos Olímpicos. Está bien. Copa Oro.
Porque Estados Unidos y Canadá se la entregaron a México. Ajá. Lo que lograron ellos con la copita esta, ajá, Estados Unidos y Canadá.
Capaz que con Coca no se ganaba, capaz
lo
que con
único
Coca no se ganaba.
Fue calmarte a ti y a la bola de crones, hermano. Okay, están okay. Critica.
La exaltación de Tuca Ferretti con respecto a Jaime Lozano, la selección mexicana que juega el día de mañana contra Honduras. Mauricio Imay con el reporte desde Honduras. El equipo de México regresa a Tegucigalpa 30 años después. No va a iniciar Quiñones en este partido. Un saludo en este jueves 16 de noviembre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, lamentando la muerte de Paco Forastieri, que fuera mi compañero. John, buenas tardes. Durante mucho tiempo en Televisa, también en ESPN, una excelente persona, un magnífico compañero y amigo muy simpático, murió Paco Forastieri.
Sin abrazo a la familia, ¿no, Beto?
Sí, caray. Yo trabajé con él, Paco Forastieri, Héctor, un abrazo, pero que me meta.
Hijos.
Yo trabajé con él.
Murió uno de sus hijos allá en Valle del Bravo.
En un accidente.
Francisco
y
también,
Paco.
Sí, en un accidente, sí.
Paco fue de los pioneros de ESPN 2 en 1996-97. Cuando se maquilaba, se hacía el canal en PSTV, en productora y comercializadora, con Paco, él estuvo narrando, hacía los noticiarios, y Paco estuvo en los inicios de ESPN en México, entonces me parte el alma, no lo pude contactar para darle el pésame de su hijo, y ayer cuando vi esto que Daniel Rentería lo puso en redes sociales, pues me partió el alma, ¿no? Le tenía mucho cariño, trabajé varios años con él, y pues en paz descanse, caray.
Muy buena persona, Paco Forastieri. Su hijo trabajaba en Fútbol Picante. Héctor, buenas tardes.
Sí, yo también a Paco lo conocí, lo traté mucho últimamente. Incluso quiso entrar a ESPN no hace mucho. Y pues Paco traía seguramente muy fuerte el dolor de la pérdida de su hijo, que ocurrió hace unos meses, hace muy poco tiempo en Valle de Bravo. Sus dos hijos gemelos cayeron de un balcón en una casa. Uno de ellos murió, el otro se puso muy grave. Son hermanos gemelos ambos. Entonces, sí, es muy penoso lo que esta noticia. También a mí me conmovió mucho esta mañana.
Así es, lamentamos el fallecimiento de Francisco Forastieri. Costa Rica frente a Panamá, Estados Unidos contra Trinidad y Tobago también en este torneo de CONCACAF. Una entrevista con antes de hablar sobre Iván Alonso, sobre la selección mexicana, sobre Luis Lozano y los Ravens van, John, frente
juegazo
a los Bengalíes en el partido del día de hoy.
Ya hablaremos, agarrón de agarrones, Cincy contra los Ravens en Thursday night.
Correcto, partido de jueves por la noche, y también estaremos platicando acerca de los partidos de la UEFA rumbo de 2024. Allá en un momento corregiremos aquí la comunicación para escucharnos mejor, pero son más temas los que tenemos el día de hoy, John, aquí en el programa.
Sí, hay que ver a esta selección, quiero ver qué tan obligado está ese resultado, ¿no? Ir a Honduras es una de las primeras y pocas grandes pruebas que tendrá el Jimmy.
Sí, exactamente, y en Tegucigalpa se dio la eliminación del equipo de México, Héctor, para el Campeonato Mundial de España en 1982.
Sí, aquel premundial de finales de creo que noviembre, diciembre más o menos, de 1981, Beto, y era una gran selección con Hugo Sánchez, con Tomás Boy, con Manuel Lapuente, si no me falla la memoria todavía, no, creo que fue todo el de Haití.
Raúl Cárdenas.
No, Raúl Cárdenas era el técnico de México, ¿sí era Raúl Cárdenas? Sí, creo que sí. Entonces, sí. El caso es que le fue muy mal a México, era una eliminatoria en una sola serie, acuérdate que fueron concesiones que hizo Soria Terrazas,
vamos al corte.
Presidente de CONCACAF. Pero bueno, sí, se perdió la eliminación.
Volveremos con Mauricio Imay.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. Ventas@rcs.com. desde que comencé a hacer mi trámite ya me miraba usando la camiseta de la selección, ¿no?
Puede jugar más a frente, un poco más por fuera, como dupla de delantero, es un goleador.
Hablar de Julián es hablar de un gran jugador, es alguien que ha crecido, que ha tenido una estampa de haberse hecho en México.
Es un mexicano igual que todos nosotros, bienvenido sea él, que es un menor.
Está feliz de poder representar a México, que México le ha dado mucho a él. Esperemos que la selección México lo pueda aprovechar.
Que no se le tiene que poner ningún distintivo, ninguna etiqueta de naturalizarlo. Es mexicano a final de cuentas.
Está totalmente preparado y nos tocará disfrutar viéndolo vestir la camiseta de México.
¿Tú utilizarías para Honduras a Quiñones o no?
Sería un mal mensaje para el interior del equipo. Claro.
A la selección tiene que venir alguien que sea totalmente diferente y mejor que los que están.
Si soy Jimmy Lozano, sí, ni lo convocaría.
Ya está en la convocatoria, se tiene que ganar el puesto en la selección.
El naturalizado tiene que estar un poquito arriba del mexicano, si no, no vale la pena citarlo.
Yo elegí a México, quiero agradecerle a este país que tanto me ha dado.
Muchas opiniones a favor de la presencia de Quiñones en la selección mexicana, solo una, la de Tuca, en contra. Y estoy de acuerdo con Tuca Ferretti, el comentarista, compañero de ESPN. Vamos a escuchar a Cuauhtémoc Blanco, que también opina acerca de la llegada de Quiñones a la selección mexicana.
Uno de los mejores futbolistas. Ahora ya es mexicano como mexicano. Ya me da gusto que esté él. Tiene ganas de triunfar, tiene ganas de hambre. Corre, corre y no se cansa. Y eso es lo que necesitamos. Es lo que les dije, ya que no corra, pues ya no puede jugar fútbol. Y el chavo se ve que le ha metido, que está en un buen momento y esperamos que siga igual, que no pierda el piso y que siga como siempre lo ha hecho, humilde, sencillo. Pues que se ponga un traje de buzo, cabrón, y que se le resbale todo, las críticas no importan. Lo importante es que es un gran jugador y a mí me da mucho gusto que esté naturalizado mexicano y lo único que le deseo es que le vaya bien porque se me hace un excelente jugador.
Cuauhtémoc Blanco con el lenguaje rasposo del barrio, hablando sobre Quiñones en la selección mexicana. Dice Mauricio Imai, vamos a hablar con él en un momento más, pero dice Mauricio, John, que no va a iniciar Quiñones el partido el día de mañana en Tegucigalpa.
Pues lo interesante es saber si lo quieren cuidar, que lo vayan a patear, o hay un grupo y es un partido muy importante y tiene que irse ganando un lugar y respetar, ¿no? ¿No? Me encantaría saber las razones por las cuales Quiñones no, porque en cuestión de nivel, uno pensaría que tiene que iniciar sí o sí, ¿no? ¿Cuál es esa razón? No la sé.
Yo pensaría, Héctor, que es una cuestión táctica por una parte y por otra de ganarse lugar en la selección mexicana. Me imagino que hay jugadores, o eso debe pensar Lozano, que están por delante o que llevan más tiempo, que son más titulares que Quiñones en este momento en la selección mexicana.
Sí, fíjate, ni modo que quites al Chucky Lozano, por ejemplo, no lo puedes quitar. Ni modo que quites a Henry Martín, pero si lo quitas está Raúl Jiménez, y si lo quitas está Santi Jiménez. Y del otro lado, Uriel Antuna, pues es el mejor goleador de la selección mexicana en lo que va del año. Es el que ha hecho más goles con el Jimmy Lozano desde que es técnico de la selección. Y los últimos tres partidos de México, Uriel Antuna ha metido gol en los tres partidos. Es decir, es muy difícil la decisión de ponerlo de entrada, creo. Es mejor que se gane su lugar, Beto, los minutos que entre a jugar, que demuestre que él quiere ser titular de la selección.
Claro, fíjate que vuelve a Honduras, donde Quiñones no quiso jugar un partido con el Atlas, John. Fue cuando David Medrano le preguntó al entrenador de aquel momento, a Benjamín Mora, que si no era mejor dejarlo en Guadalajara para evitar el desgaste del viaje, y Mora respondió, no está lesionado. Él manifestó que no estaba al 100% para jugar, no había lesión física, y el caso es que no quiso jugar Quiñones ese partido con el Atlas hace no mucho tiempo, precisamente John, allá en Honduras.
No, y eso lo hemos dicho, es decir, parecía que Quiñones jugaba cuando quería o no. Yo le doy mucho mérito porque también cuando estuvo en Puebla hubo detalles ahí que se manejaron, que alguien se le metió en la cabeza, lo ha asesorado. Creo que se ha comportado mejor Julián Quiñones del que estuvo en Guadalajara que el que estuvo en Puebla. Todo mundo tiene el derecho a regarla o algún comportamiento. Entonces, hasta el momento se le ha asesorado muy bien y no me sorprendería nada que la misma gente de la selección mexicana como en su momento se le pidió al Guille Franco cómo manejar la situación. Hasta el momento lo ha manejado bien, pero eso no quiere decir que en su momento sea lo que quería, ¿eh?
Claro, exactamente. Y como apunta Héctor, pues está por delante Martín, está Santiago, está Raúl, por el lado izquierdo está Chucky Lozano, viene apretando Huerta también por el lado izquierdo, en fin, habrá que encontrarle acomodo a Quiñones, y yo creo que sí va a participar en el partido, Héctor, pero no de inicio, el día de mañana contra el equipo de Honduras.
Y sería, me parece, lo más prudente, ¿no, Beto? O sea, esperar, aguanta aquí en la banca, cuando vea la necesidad de meterte, te meto. Ahora, en la forma de jugar de la selección mexicana, Quiñones podría jugar atrás del centro delantero siempre, claro, y cuando el Jimmy Lozano modificara un poco lo que ha sido su esquema todo desde que él tomó el equipo, ¿no? Porque él juega siempre con un recuperador que suele ser Edson Álvarez, otro volante mixto que normalmente también hace labores de recuperación como Luis Romo, y un todoterreno como el Chiquito Sánchez. Entonces, sacar al Chiquito Sánchez o sacar a Luis Chávez para poner un centro delantero 9.5, digamos, retrasado, y poner entonces a Henry Martín o a Raúl Jiménez o a Santi Jiménez y atrás Quiñones, pues sería sacrificar un volante. Entonces, no creo que lo haga, no creo que cambie el sistema de juego por incorporar a Quiñones. Así que, entrando de cambio, que demuestre, Beto, que demuestre que puede ser muy útil en materia de desequilibrar los partidos.
Exacto, todos los jugadores tienen que justificar su presencia en la selección, y particularmente en el caso de Quiñones hay más reflectores encima del colombiano naturalizado mexicano. Vamos a escuchar a un colombiano naturalizado hondureño, que es Reinaldo Rueda, el técnico de la selección de Honduras.
Siempre un gran rival, ¿no? Importantísimo el respeto que hay, la admiración por esa cultura mexicana, por la liga mexicana. Sin rival no hay fútbol. Entonces yo no tengo por qué odiar a mi rival. Yo tengo que, si es un rival que le tengo que aprender, tengo que admirarlo e intentar igualarlo. Y si lo puedo superar, mejor todavía. Como le dije yo a los muchachos, hay que admirar a México. México tiene un gran potencial y no vamos a jugar con... Cuando tú actúas con odio, no piensas. Y ellos son superiores, bueno, si nosotros hacemos un buen juego y le marcamos diferencia, bienvenido. Pero yo creo que esa debe ser la filosofía y lo que debemos de construir nosotros.
Reinaldo Rueda, el técnico de la selección de Honduras, una Honduras que ha venido a menos dramáticamente. Creo que es la peor Honduras, la peor selección de Honduras en mucho tiempo, lo cual no quiere decir que el partido vaya a ser fácil para el equipo mexicano, pero para cómo está Honduras, yo creo, Héctor, que el equipo de México podría hasta traerse los 3 puntos de Honduras el día de mañana.
Es lo que creo que debe de pretender Jimmy Lozano, ¿no? Ya en la Copa Oro, él debutó contra Honduras, 4-0 le ganó. Y creo que sabe que en este momento la selección hondureña es una incógnita. Claro, llega Reinaldo Rueda, que tiene mucha experiencia, que además está sustituyendo a un técnico argentino, y él llega con toda la confianza del medio para que cambie la situación de Honduras. Pero México, pues ya tiene su equipo hecho, Beto, ya tiene su forma de jugar, tiene un buen momento de los futbolistas, y se puede aspirar a ganar allá y acá.
Correcto, ya está Mauricio Imay listo en Honduras. Mau, mucho gusto en saludarte. ¿Puedes confirmar si Quiñones va a arrancar o no el día de mañana?
Caballero, me da mucho gusto saludarlos.
Hola, a todos. Mau.
Buenas tardes y fuerte abrazo. Aquí estamos afuera del Estadio Nacional de Tegucigalpa esperando a que llegue el equipo mexicano. Lo hará en aproximadamente 2 horas para su última práctica previo a este compromiso, y también tendremos la oportunidad de escuchar a Jaime Lozano en conferencia de prensa. De lo que hemos podido investigar, Beto, yo te puedo decir que para mañana la idea original de Jaime Lozano es no contar de arranque con Julián Quiñones.
Hola, Mau, qué gusto saludarte. Primero, qué bueno que te vuelvo a escuchar, me da mucho gusto. Y con toda tu experiencia que tienes siguiendo a la selección nacional, ¿cómo ves el ambiente, cómo lo percibes ahorita en Honduras en relación a otro tipo de eliminatorias donde hemos ido y ha sido un clima súper hostil, sobre todo en San Pedro Sula? Y ahora en Tegucigalpa, ¿cómo ves el ambiente de este partido previo y cómo esperemos que se va a comportar la gente ahí en el estadio?
Bueno, primero aprovecho para mandarte un fuerte abrazo, Héctor. A mí también me da mucho gusto volver a escucharte. A ver, te cuento lo del ambiente. Nosotros llegamos ayer un par de horas antes que la selección mexicana, es decir, de anoche a hoy, que son las 3 de la tarde, casi con 20 minutos. El ambiente muy relajado, nada que ver con aquellos ambientes que hemos vivido en distintas ocasiones en San Pedro Sula. Es un ambiente amigable, aquí afuera del estadio hay muchos revendedores, una reventa controlada, permitida. Y platicando recientemente con un revendedor, me decía, a ver, esto Mau, mañana va a ser un ambiente de fiesta.
Perdona interrumpirte, sí. Vamos a adelante. La pausa y seguimos contigo, si eres tan amable, allá en Tegucigalpa. Mauricio y Mai, con la cobertura de la selección mexicana.
Oscar, soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en ESPN de Fórmula, Mauricio y Mai. Mau, nos hablabas del ambiente allá en Tegucigalpa.
Sí, nada hostil, Beto, nada hostil, y platicando con la gente aquí afuera del Estadio Nacional, nos dicen esto es con lo que se va a encontrar el día de mañana la selección mexicana. Los hondureños lo están viendo más como un motivo de fiesta, por supuesto sin perder la ilusión y la pasión que tienen por el fútbol y el sueño de poder estar en una Copa América. He ingresado ya al estadio, Beto, te puedo confirmar que la cancha está en perfectas condiciones. Me decían que este era uno de los motivos por los cuales la selección de Honduras decide jugar este partido aquí en Tegucigalpa, que porque Reinaldo Rueda le dijo, bajo las características de nuestros futbolistas, nosotros necesitamos una buena cancha y la mejor cancha del país está en Tegucigalpa, y por eso aquí se va a jugar el día de mañana. Y mira, estoy aquí justo en uno de los tiros de esquina y te lo puedo confirmar, es una alfombra. Es más, me atrevo a decir, y John, te consta la cantidad de canchas por las que hemos pasado por Centroamérica, yo creo que esta es la que va a estar en mejor estado durante muchos años,
Mau, te mando un abrazo. Yo tengo dos rápidas. Si Quiñones no inicia, ¿cuáles serían las razones?
Bueno, pues que Jaime Lozano entiende que va llegando, que se tiene que adaptar y que se tiene que ganar un puesto, uh-huh. John. Sabe lo mucho que te puede aportar Julián Quiñones en aparato ofensivo, porque es difícil encontrar hoy por hoy un futbolista empezando por el prototipo de Julián con esas características. Yo creo que con el tiempo se tendrá que ir ganando el puesto titular, y yo soy de la idea de que mañana o a más tardar el próximo martes va a ser el debut con el equipo mexicano el futbolista de América.
Y la otra pregunta que se le hace a León es, siempre se ha hablado de Gini, que la Copa América va a ser donde se le va a juzgar y van a estar viendo qué resultados da, pero me gustaría tu punto de vista, porque antes de la Copa América hay que ganarse un lugar y ese lugar empieza mañana.
Claro, yo te diría, John, después de lo que fue la final de Copa Oro, este es el otro capítulo de mayor importancia que tiene Jaime Lozano en este 2023. El ganarle a la selección de Honduras, el despegar un buen fútbol y el conseguir ese boleto a la Copa América del 2024 sería manchar mucho este proceso. Si no le ganas a la selección de Honduras y llegas a la Copa América por medio de un repechaje, porque hay que recordar que si la selección mexicana no le gana a Honduras en estos 180 minutos, todavía tiene la posibilidad de jugar un repechaje el próximo mes de marzo.
Pero ponen los focos quiero agregar, rojos, ¿no, Mau?
Sí, pero claro, por supuesto,
rojos,
sí. No, mira, claro, se no le cuestionaría muchísimo.
¿Qué está pasando, no?
No, totalmente. Por eso yo decía, se mancharía muchísimo el proceso de Jaime Lozano si no eres capaz de ganarle a esta selección de Honduras en 180 minutos, porque además vas a tener la oportunidad de jugar el partido vuelta el próximo martes en la cancha del Estadio Azteca. Beto, un dato que quiero agregar, el tema del clima. Estábamos acostumbrados a que las visitas a Honduras son bajo mucho calor, un porcentaje de humedad muy alto. En esta ocasión, más allá de la época del año, Tegucigalpa es una ciudad mucho más fresca que San Pedro Sula, así que el clima mañana a las 8 de la noche que arranque el compromiso va a ser el ideal para jugar al fútbol.
Oye, Mau, también una duda, ya ves que hay una corriente ahorita como que está moviendo diciendo de que hay que encontrar rápido quién va a relevar a Guillermo Ochoa porque ya tiene tantos años y tal. ¿Crees que cabe la posibilidad de que Luis Malagón tuviera alguna oportunidad en estos dos partidos? ¿O creo que digamos que lo más prudente sería arrancar con Ochoa los dos juegos? Pero no sé tú qué has percibido del técnico nacional, si tiene alguna intención de probar con otro portero.
La intención, sigo mencionando esto, Héctor, era contra Uzbekistán probar a otro portero. Después le vienen dos partidos muy importantes en la fecha FIFA anterior de preparación, eran rivales de los cuales podía sacar mucho provecho, y ahora estos dos oficiales en los cuales tienes prohibido perder y tienes prohibido verte mal en cuanto a funcionamiento se refiere. No le veo posibilidades a Guillermo Ochoa para que vaya a la banca, a no ser de que quizás saques un muy buen resultado el día de mañana aquí en San Pedro Sula y que tengas prácticamente la calificación en la bolsa, una ventaja de 3 goles y que llegues muy cómodo al partido de vuelta, lo cual tampoco veo muy factible. Yo creo que mañana la selección mexicana tiene todo para ganar aquí en Honduras, pero me cuesta trabajo pensar que sea por una goleada de 3 o 4 goles.
Sí, estoy de acuerdo. Creo que puede ganar el partido considerando el mal momento del equipo de Honduras. Allá en Honduras, Mau, ¿se considera a la selección mexicana como favorita para ganar ese partido?
Sí, sí, Beto. Platicando con la gente en la calle, te dice, a ver, a nosotros nos ha costado mucho trabajo el cambio generacional. Estamos muy lejos de aquella generación de Suazo, de Costly, de Pavón, de todos esos futbolistas que tuvieron minutos brillantes, inclusive en ligas importantes, Palacios en el fútbol de Inglaterra, y bueno, pues entienden que eso quedó muy atrás y les ha costado mucho trabajo encontrar hoy futbolistas de esas características. Hoy su referente es el Luis Palma, juega en el fútbol de Escocia, y la jornada anterior de la Champions marcó un muy, pero muy buen gol. Y de ahí en fuera, bueno, pues están basando en futbolistas muy jóvenes que intenten marcar diferencia el día de mañana ante la selección mexicana. Uno de sus jugadores de experiencia, el caso de Romel Quioto, fue considerado por Reinaldo Rueda, llegó el fin de semana a Honduras para presentarse en la concentración, pero pues se le atravesó una pachanga, una fiesta con la novia, con amigos en la playa. Se publicaron las fotos, se filtraron las fotos y dijo Reinaldo Rueda, bueno, pues que se olvide entonces de esta convocatoria.
¿Dónde ha pasado eso, Mau? No me acuerdo.
Sí.
Sí, jugó en Grecia también hace algún tiempo, Palma. Pues Mau, gracias desde la alfombrada cancha de Tegucigalpa. Un fuerte abrazo hasta allá.
Les mando un fuerte abrazo a todos. Nos escuchamos el día de mañana ya a unas horas previas de lo que será el compromiso.
Igualmente, Mau, buenas tardes. La misma hora en Tegucigalpa que en el centro de la Ciudad de México, que en el centro de la República Mexicana, quiero decir, jugando con el Celtic Palma actualmente. Pero sí, una crisis grande, la del fútbol de Honduras, que hace pensar que el equipo mexicano, es decir, antes iba a México con mucho más temor, me parece, el equipo de México a Honduras, que mañana, Héctor, creo que la situación ha cambiado. No es que sea una aduana fácil, pero creo que no será tan complicado como en otros tiempos.
Ahora, también hay que tomar el partido con mucha seriedad, Beto, porque si sabiendo que pasa muy mal momento Honduras, México se relaja, también se puede llevar un buen susto, porque ellos con Reinaldo Rueda, que apenas se estrena, que es un técnico de mucha trayectoria en Centroamérica y en Sudamérica también, y nos ha enfrentado muchísimas veces a México, creo que sí es bueno tomar precauciones, porque hay que tomarlo con toda seriedad, ¿verdad? Hay que ir a jugar y ganarlo, pero entregándose los 90 minutos, porque si no, se puede llevar una sorpresa desagradable a México.
Sí, totalmente, hay que estar respetando
al contrincante. Pedro Sula, me acuerdo ahí el empate cuando el Chepo se enojó con el camarógrafo que estaba ahí, ¿se acuerdan? Yo creo que cambian también las estrategias. Ahora quieren una buena cancha, quieren jugar fútbol. Antes siempre era jugar a las 3 de la tarde a desgastar una cancha alta y a patadas, ¿no? Sí, yo creo que Honduras tiene jugadores para salir a jugar. Yo creo que la estrategia de Rueda es muy mental y decir, a ver, vamos a demostrar que sabemos jugar fútbol a los mexicanos. Esto no es de patadas, esto es hacer fútbol. Y yo sí creo que Honduras puede competir y no va a ser nada fácil ese juego, ¿eh?
En los últimos enfrentamientos, 12 de junio de 2021, empate a 0, 24 de septiembre de 2021, México ganó 3-0, 10 de octubre del 21, otra vez ganó 3-0, luego ganó 1-0, el 27 de marzo del 22 y el 25 de junio de este año le ganó 4-0. Y en este proceso, el equipo de Honduras tiene una efectividad del 46%, 4 victorias, 3 empates, 4 derrotas, 12 goles a favor y 11 goles en contra de esta selección de Honduras. Tanto en Honduras como en El Salvador ha habido, Héctor, históricamente hostilidad en contra del equipo mexicano.
Ayer nos decía John que peor en El Salvador, ¿no, John? Que en Salvador se ha sentido la hostilidad muy fuerte, ¿no?
No, yo la verdad en Honduras nunca he tenido miedo, porque uso la palabra miedo, porque sí he tenido miedo en el Cuscatlán, miedo de adeveras, miedo de que Alex de la Rosa y a mí la traían contra David en serio y el visor de FIFA nos sacó en una cajuela de un coche porque nos querían golpear. Y me acuerdo que de repente pusieron la radio en el coche este y decían, y ya va a hablar, y ponían a David, metían en vivo Fútbol Picante, cortaban la señal de radio para escuchar qué decía David. Esa vez, ajá, y en Caracas, Venezuela, son las dos veces que realmente puedo decir que tuve miedo de adeveras. Dije, no, si no nos ayuda. Meses después fui al visor en un aeropuerto y le di un abrazo. Me acuerdo perfecto la cara de Alex de la Rosa. Si yo tenía miedo, mi Alex estaba con cara de, ¿qué va a pasar?
Le dije, el chaval de la Rosa.
No les contestes, estamos contra una pared. No. Ese día sí, John estaba en pañal, jóvenes. Seguida.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Armando Martínez, el presidente del Pachuca, está en la línea. Armando, qué gusto saludarte. Héctor Huerta, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Heriberto, el gusto es para mí. Un abrazo, Héctor, John, igual.
Saludos.
Igualmente, Armando, qué gusto saludarte. Ahora que suena el nombre de Iván Alonso para convertirse en director deportivo del Cruz Azul, ¿cuál fue el motivo de la terminación de la relación entre el Pachuca e Iván Alonso?
Mira, Beto, en realidad el motivo es que tenemos valores y filosofías diferentes, ¿no? Tú ya sabes que en Grupo Pachuca las formas y los fondos y todo es bien importante, ¿eh? Y nosotros tenemos unos valores muy muy arraigados y una filosofía también muy muy arraigada, y al final de cuentas pues no coincidimos con Iván después de un semestre. Y por eso se tomó la decisión de terminar la relación anticipadamente, ¿no? Es lo que te puedo comentar, mi Beto.
Oye, Armando, ¿hubo alguna consecuencia legal después de esa terminación de contrato?
No, definitivamente no hubo ninguna consecuencia legal. No llegamos a esos términos, se terminó la relación, se le indemnizó lo que le correspondía por no terminar el contrato, pero pues nosotros, situaciones que pasaron internamente que nosotros no podíamos permitir que sucedieran, y por eso fue la decisión que se tomó y que nos orilló a terminar anticipadamente el contrato, mi Beto.
Hola, Armando, qué gusto saludarte. Oye, Armando, en el Grupo Pachuca, si algo tienes que los proyectos los refuerzan, los apoyan, y creo que las personas que trabajan con ustedes duran mucho tiempo en la institución. Digo, Marco Garcés es el ejemplo, ¿no? ¿Cuántos años estuvo director deportivo con ustedes? En el caso de Iván Alonso, entiendo como que el factor pérdida de confianza pudo haberse atravesado ahí en medio para que se interrumpiera el proyecto de él.
Tienes toda la razón, Héctor. Nosotros nos gusta darle mucha continuidad a nuestros proyectos, tanto con entrenadores como con directores deportivos. Hemos tenido 4 directores deportivos a través de 27 años, y tratamos siempre, y sí, definitivamente, al no cumplir con los valores, al no cumplir con la forma de actuar y con lo que nos guiamos nosotros, pues, por supuesto que hay una pérdida de confianza, Héctor, y eso tuvo mucho que ver también para la decisión de rescindir el contrato.
Armando, John, un abrazo. Acabas de decir que había valores y filosofías diferentes con Iván Alonso. ¿Nos podrías decir cuáles son esas diferencias?
No, es que son varias cosas, John, y es muy difícil especificar en alguna, ¿me entienden? Uh-huh. Y hay cosas que no se pueden decir en público, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero que son cosas importantes que sí, nosotros no podemos dejar pasar y por eso se toman decisiones difíciles, ¿no? Entonces,
al buen entendedor pocas palabras, ¿no?
Exactamente, Millón, tú eres muy práctico.
Oye, Armando, ¿tú dirías que Iván Alonso es una persona no grata para el Pachuca?
Mira, yo diría que tenemos formas muy diferentes de hacer las cosas y de ver las situaciones de cómo se van presentando, ¿me entiendes? Y nosotros somos muy éticos en todo nuestro actuar, y en todo lo que hacemos, y tratamos de que todos los que están en nuestra institución también lo sean. Y cuando no se cumplen estas cosas, pues tomamos decisiones importantes, ¿no? Entonces, te podría decir eso, ¿no? No un grato, se oye muy, muy feo, ¿no? O sea, muy feo, pero sí te podría decir que digo que no creo que en un futuro...
Que no es bienvenido.
Alguna relación.
Oye, Armando,
ya le entendimos.
Pero, por ejemplo, yo entiendo la prudencia de ustedes al no decir públicamente exactamente qué pasó. Entiendo la prudencia. Pero si otro socio, en este caso Cruz Azul, Víctor Velázquez, les llama, ¿con él compartirían toda la información que tienen para que sepan ellos qué van a hacer?
Esa es otra cosa. Por supuesto que yo le he dicho, y yo voy a contratar a alguien que estuvo en alguno de mis socios, porque al final de cuentas los 18 equipos que estamos en la liga y en la federación, pues somos socios, y nosotros lo que siempre tratamos es de que la industria crezca y de que crezca todos los socios que estamos aquí. A mí me gustaría, por supuesto, que cualquiera que fuera a ocupar alguna de mi gente, pues me preguntara y nosotros pudiéramos explicarles todas las situaciones que suceden. Igual me encantaría que si alguna gente ve que yo voy a contratar a alguna persona, algún directivo, algo, que sucedió alguna situación con uno de mis socios, pues me encantaría que me dijeran las cosas como son, y entonces ya poder formarme un criterio y ya tomar una decisión así, ¿entiendes? Tengo entendido que Víctor habló con Jesús, no sé qué, cómo hayan acabado y cómo que hayan platicado y qué haya sucedido, ¿no? Pero sí tengo entendido que Víctor Velázquez sí tuvo una comunicación directa con Jesús. Y por supuesto que entre los socios pues nos tenemos que decir las cosas como son, ¿no? Porque...
Ahora sí, porque que el buen entendedor, pocas palabras, lo vuelvo a decir, Armando. Y yo te tengo una última pregunta. El fútbol femenil creo que está alzando la mano, como pasó en US Soccer. ¿Qué postura ves? Es decir, ¿qué ves el hecho de que quieren involucrar al Senado? ¿Y dónde ves que puede acabar este denme más, trátenos de igualdad? ¿Cómo lo ves como directivo de fútbol mexicano lo que están tratando de hacer las mujeres?
Mira, yo quisiera entender bien cuál es el fondo de la propuesta que están haciendo. ¿Me entiendes? Lo que yo te puedo decir es que nosotros desde hace mucho tiempo tenemos igualdad en cuanto a estructura y en cuanto a infraestructura entre el equipo femenil y el equipo varonil, ¿no? y se puede ver, porque todos los que vienen acá a nuestras instalaciones y todos los que conocen nuestra institución saben cómo lo tenemos. En cuanto a los sueldos, yo te puedo decir que muchos elementos del equipo femenino, primero proporcionalmente, en cuanto a ingresos y en cuanto a lo que generan, te puedo decir que le invertimos 4 o 5 veces más al equipo femenil que al equipo varonil. ¿Entiendes? El equipo femenil, nosotros tenemos mucha fe que la liga pueda crecer, y como ha crecido a pasos agigantados, pero trabajamos con números rojos, ¿eh? Y el equipo varonil trabaja con números negros, ¿no? Y proporcionalmente, pues, no hay comparación entre un sueldo y otro. Los de las mujeres son mucho más altos proporcionalmente con los de los hombres. Pero también en cuanto a números concretos, te puedo decir que la mitad del equipo femenil probablemente gane más que la mitad del equipo varonil, que son los chavos que vienen empujando y que vienen de fuerzas básicas y que van teniendo un crecimiento en su sueldo, pero pues que al principio no son sueldos tan fuertes, y los sueldos femeniles han crecido desproporcionadamente, ¿no? Claro que en un futuro tiene que ser un gran negocio, porque así lo vemos nosotros. Si no, no estaríamos metidos en el...
Hay que comunicarlo más, Armando. Yo creo que es bien importante lo que están haciendo América, ustedes, Chivas, Tigres, Rayados, a decir, oye, pues le estamos metiendo un billetote, ¿no? Como que creo que falta que de repente conocer un poco más de lo que sí le están invirtiendo, porque se nota.
Sí, a lo mejor es una estrategia que no hemos ocupado como debe de ser. Yo creo que también la liga debería de hacerlo, ¿no? La liga femenil. Y como tú lo ves, claro, estás hablando de 5 o 6 equipos, ¿no? Entonces a lo mejor se van a ir sumando poco a poco más equipos, y el día de mañana todos van a estar igual. Pero esos 6 equipos que invertimos muy fuerte, o 7 equipos que invertimos muy fuerte en el femenil, olvídate, proporcionalmente te digo, no hay comparación. Y además creemos que las niñas cada día son más profesionales, y creemos que las niñas merecen los incrementos que han tenido en sus contratos, y creemos que también ustedes lo ven, cada año, cada torneo que pasa es más espectacular el fútbol femenil.
Sí, y también yo fui a la final América-Pachuca, estuvo padrísimo. ¿Sí?
La final estuvo buenísima, y ahora no fue de la fregada, ¿verdad?
Sí.
Oye, Armando, pero el torneo en la liga, el juego en la liga también estuvo espectacular, y la final que tuvimos contra Chivas también estuvo espectacular, y la Copa del Mundo que vimos todos fue impresionante, ¿no? Entonces es un hecho que está creciendo mucho, pero también es un hecho que tienen que ver, y qué bueno que la liga en ese aspecto está levantando la voz de decirle al Congreso que inviten a la
Escúchanos
liga
y también, a la claro.
federación para platicar esas Escúchanos. Situaciones, ¿no? Para que sepan en qué lugar estamos, porque la liga femenil está entre las primeras 8 ligas del mundo, está todavía más avanzada que la liga varonil, imagínate.
Oye, Armando, no me quiero ir sin preguntarte lo de Luis Chávez, que llegó a México y comentó a la prensa que pues ustedes prácticamente lo habían orillado a irse, pero que también le pusieron en contra a la gente con un comunicado que hicieron ustedes de que solamente podría irse si comprara su carta, ¿no? ¿Cómo fue todo?
Qué bueno que me preguntas eso, Héctor. Y ahorita me vas a decir si es apoyo o no es apoyo. Mira, nosotros tuvimos en primero una oferta de Monterrey, que era del doble de la cláusula de rescisión que teníamos con Luis Chávez. El doble. Y él también iba a tener una mejora de un 70% de su sueldo. Se platicó con él en ese momento y él me dijo, Preci, yo no quiero ir a Monterrey, porque si voy a Monterrey, sé que va a ser más difícil que luego pueda salir de Europa. Y rechazamos una oferta que era impresionante y que nosotros vivimos de eso, porque ustedes lo saben. Somos productores de jugadores, ¿no? La rechazamos para apoyar a Luis. Luego llegó otra oferta del Feyenoord, pero llegó faltando 7 u 8 horas para cerrar el registro. Al final de cuentas se negoció con el Feyenoord. Nosotros queríamos un poco más, pero acabamos aceptando la oferta que hizo el Feyenoord. Acabamos aceptándola. Pero el Feyenoord ya no quiso hacer la operación porque había muy poco tiempo para hacer los contratos y porque ellos iban a cambiar de directiva y no querían apresurarse en una contratación. Y después vino la oferta del equipo ruso a Pachuca. Esa oferta era 35% más de la cláusula de rescisión de Luis. Pero nosotros, nuestros asesores, nos dijeron, por la situación económica y política que está viviendo Rusia, no podemos hacer ninguna negociación con ningún equipo ruso porque corremos el riesgo de patrocinadores y de derechos de televisión que tenemos con equipos, con empresas transnacionales, podríamos tener algún problema. O también corríamos el riesgo de que
el alma de Tosa Univisión en Estados Unidos.
¿Sí? Exactamente, de que nos puedan negar visas y nos puedan negar jugar la League Cup o algo, porque hay un embargo contra ese fútbol. Entonces, ¿qué hicimos? Sí. Renunciamos a ese 35% y le dijimos a Luis, oye, la única posibilidad, Luis, para que tú te puedas ir, que no estamos convencidos de que sea la mejor opción irte al juego, al fútbol de Rusia, pero si tú quieres, la única opción es que tú, por medio de tus representantes o cualquiera, hagas efectiva la cláusula de rescisión y entonces tú ya te puedas contratar con cualquier equipo del mundo. Cabe señalar, Héctor, que nosotros como representantes lo ofrecimos a toda Europa, a España, Inglaterra, Holanda. Bueno, yo estuve en Holanda ofreciéndose al Ajax, a todos, y es increíble que no hubiera una oferta por un jugador como Luis, porque es un jugadorazo. Un jugadorazo, sí. Yo quiero mucho a Luis, sí, sí es. Y eso. Dio mucho acá, no hubo una sola oferta por él hasta que llegó la de Rusia. Todavía le dimos, esperamos hasta todo lo que pudimos, se tardaron más de un mes y cacho en poder hacer efectiva la cláusula de rescisión. Todavía yo le dije a Luis, vente a entrenar. Nosotros podíamos haber exigido que jugara la League Cup con nosotros porque tenía contrato. Nosotros podíamos haber exigido que jugara parte del torneo con nosotros porque tenía contrato. Nosotros sabíamos que ya él iba muy avanzado con el equipo ruso y lo apoyamos en todo. En todo. Yo todavía le dije, te pongo un entrenador personal para que llegues en forma, para que no tengas problema. Él me dijo, Pepe, no te preocupes, yo ya contraté uno, y yo lo veía muy ilusionado, y yo tengo una gran relación con Luis, a mí me extraña, yo nada más he visto un minuto de esa entrevista, no sé si toda la entrevista luego cambia alguna situación del contexto, ¿no?
Sí. Armando, extraña, perdón interrumpirte.
En eso.
Claro, habrá que verla completa, por lo pronto tenemos que despedir, pero muchas gracias como siempre por tomar esta llamada.
Un fuerte abrazo, Beto, Héctor y John. Un
abrazo, Armando.
Un abrazo. Muy buen fin de semana.
Igualmente, gracias. Armando, que te vaya muy bien. Armando Martínez, el presidente del Pachuca. Estamos llegando al final. Gracias, Héctor. John, buenas tardes. Que
gracias,
vaya muy
Beto.
Bien.
Un abrazo, John. Un abrazo.
Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.